¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Aquí estamos en la sintonía de 9.455 kHz, banda de 31 metros, vía WRMI. Un saludo para esa plataforma que nos abraza todos los días y hace que llegue a su transmisor de forma perfecta. Mi nombre es Juan Sixto, está el señor Guillermo Vega aquí en los controles. Tenemos un programa interesante. Hoy vamos a escuchar música de la provincia de Mendoza. Mendoza integra la región del Nuevo Cuyo, situada al oeste del país, territorio poblado por puelches y etnias de diversos linajes. Vio la llegada de los conquistadores españoles provenientes del Perú a mediados del siglo XVI, integrándose al Virreinato del Río de la Plata desde su creación, allá por 1776. El aporte de Mendoza a las luchas por la independencia nacional fue decisivo. Ahí mismo, don José de San Martín levantó el campamento de las Heras en el paraje El Plumerillo, donde conformó el ejército de los Andes. Vamos a hablar de Mendoza y vamos a beber a Mendoza. Eso se los vamos a contar después. Mientras, los títulos más importantes del país. El país y el mundo. Argentina, pese al aumento del dólar paralelo, el gobierno descarta la devaluación. El huracán Beryl dejó 6 muertos en el Caribe. Ecuador vuelve a declarar estado de excepción por la violencia. Perú reintroduce la visa para los migrantes venezolanos. Y en materia deportiva, Brasil empató con Colombia por la Copa América y enfrentará a Uruguay en cuartos de final. Y ahora sí, el desarrollo de la información. El gobierno del presidente Javier Milei dijo que no devaluará el peso pese al aumento de la cotización del dólar informal, también conocido en Argentina como el dólar blue. Así lo informa este miércoles el diario Clarín, citando unas reuniones del gabinete en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo de la gestión. Según la publicación, el ministro aseveró: a mediano y largo plazo, el orden macroeconómico manda. En ese contexto, el funcionario sentenció que el plan económico no se toca. Esto sucede tras un salto del dólar paralelo que alcanzó ayer el récord de 1.430 pesos, un aumento de 65 pesos desde que comenzó la semana. De esta forma, la brecha con la cotización oficial de casi 900 pesos supera el 50%. El huracán de categoría 4, Beryl, golpea el Caribe, donde ya dejó al menos 6 muertos en San Vicente y las Granadinas y en el norte de Venezuela. El fenómeno ahora se dirige hacia Jamaica, donde el primer ministro Andrew Holness advirtió a la población de una amenaza grave. Las autoridades esperan que Beryl comience a perder intensidad por estas horas antes de que toque la península de Yucatán en México. Ayer, el ciclón pasó por el sureste de la isla Beata, en República Dominicana, con vientos de más de 250 kilómetros por hora. En México, 19 personas murieron en un enfrentamiento entre bandas narcos cerca de la frontera con Guatemala. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad del país, que informó sobre el hallazgo de 14 víctimas fatales en un camión ejecutadas con armas de fuego. Las primeras pesquisas apuntan a una confrontación entre el cartel de Sinaloa y otra organización criminal, según fuentes oficiales. De acuerdo a los investigadores, la banda se está disputando el control de esa zona limítrofe. Todos los ciudadanos de Venezuela deberán presentar visa para ingresar a Perú, según dispuso el gobierno del país sudamericano. Hasta la semana pasada había excepciones en los requisitos para su ingreso, pero estas fueron eliminadas ayer. Según explicaron autoridades peruanas, la medida busca reforzar el control migratorio. Hay aproximadamente 1,500,000 de migrantes de Venezuela en Perú. Es una de las principales localidades para ellos en el continente, además de Colombia, Chile y Argentina. Ahora la información deportiva en RAE. Colombia y Brasil empataron 1-1 por la Copa América y con ese resultado clasificaron a ambos a cuartos de final. Los colombianos terminaron primeros en su grupo y ahora se medirán con Panamá por el pase a semi. En tanto, los brasileños se enfrentarán a uno de los favoritos del certamen, Uruguay. A todo esto, el entrenador de la selección argentina sub-23 de fútbol presentó la lista de jugadores convocados para los Juegos Olímpicos París 2024. En la nómina hay tres futbolistas del equipo principal que mañana enfrenta a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América. Se trata del arquero Jerónimo Rulli, el defensor Nicolás Otamendi y el delantero Julián Álvarez. Y estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el Mundo.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Cuando el amor lo tiene mal, sale a serenatear. Deja todo, sale a cantar, canta para recordar. Él llega y abre la voz, como cantando a su amada. Un vinito, una tonada, a las 3 de la mañana. Un vinito, una tonada, a las 3 de la mañana. Serenateando busca el cantor consuelo a su dolor. Cuando termina vuelve a empezar con cogollo y demás. Las guitarras con las barras van tejiendo la alborada. Hay que ver pa' dónde arrancan, compadres y serenata. Hay que ver pa' dónde arrancan, compadres y serenata. Serenatero viejo cantor ya vuelve a su casa y se van yendo las voces como tantas otras noches. Y se van yendo las voces como tantas otras noches. Cuando el amor lo tiene mal, sale a serenatear. Deja todo, sale a cantar, canta para recordar. Y después de mil tonadas, va un abrazo desde el alma. Caminito de los cerros, empezando un día nuevo. Caminito de los cerros, empezando un día nuevo. Todo el silencio lo deja entrar, susurrando nada. Caen destellos de un tibio sol juntito a su cama. Y esperando que otra noche los compadres lo convoquen. Su vida dar el alma al abrigo de tonadas. Es su vida dar el alma al abrigo de tonadas. Serenatero viejo cabrón ya vuelve a su casa y se van yendo las voces como tantas otras noches. Y se van yendo las voces como tantas otras noches.
El dúo Orozco Barrientos sonando en RAE, El Serenatero. En el 2003, Tilín Orozco y Fernando Barrientos oficializan este dúo mendocino que ganaría en febrero de ese año la Gaviota de Plata a Mejor Canción Folclórica en el Festival de Viña del Mar. Y eso lo llevaría a las manos de Gustavo Santaolalla para que les produjera su primer disco. En la actualidad son artistas destacados de esa provincia y de todo el país. Vamos a seguir escuchando buenas canciones aquí en RAE. Nos vamos ahora con el rock nacional, con el rock latino. Una banda conformada por un artista, guitarrista, cantante maravilloso, Marciano Cantero. Líder de los Enanitos Verdes, formó esta banda en el año 1979 y durante 30 años supieron llevar a cada rincón del mundo lo que en principio fue el rock nacional argentino y luego se transformó en el rock latino. Los Enanitos Verdes se radicaron en México y allí tuvieron una gran plataforma hacia todo el mundo. Se han convertido en estrellas del rock latino. Marciano Cantero se nos fue muy joven y hace muy poco falleció en el 2022. Pero nos dejó un montón de canciones en el colectivo cultural argentino e incluso en Latinoamérica. De los Enanitos Verdes vamos a escuchar Te vi en un tren.
Yo
Los Enanitos Verdes, Te Vi en un Tren, sonaba aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. El rock latino que se vio de la mano de Marciano Cantero explotar en todos lados, junto con Soda Stereo y con Charly García, por supuesto. Solo que Charly García subió un poquito más, llegó hasta Nueva York e incluso hoy tiene una esquina que se llama Esquina Charly García en pleno New York. Pero estábamos en Mendoza, señoras y señores, y les decía, Mendoza es una ciudad que queda en el oeste de Argentina. Tiene una capital que también se llama Mendoza. Se localiza en la llanura al este de la cordillera de los Andes. Es una de las principales ciudades del país y con su aglomerado urbano, denominado Gran Mendoza, alcanza una población total que supera el millón de habitantes. Estamos en la ciudad en donde un principal polo industrial crece, un punto estratégico fundamental de las relaciones del Mercosur. La actividad económica está vinculada al comercio, la industria del servicio y principalmente la actividad turística en torno a la industria vitivinícola, por la cual, junto con otras ciudades del mundo, es denominada capital mundial del vino. Fue una ciudad cosmopolita debido a la gran cantidad de inmigrantes, principalmente italianos y españoles, arribados entre el último cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del siglo pasado, y aunque ciertas minorías de migrantes de otros orígenes, como árabes o franceses, se radicaron en aquellos tiempos ahí en la ciudad de Mendoza, la mayoría de los mendocinos, como casi todos los argentinos, procedemos de la confluencia de españoles, italianos y originarios. En la actualidad hay un número considerable de migrantes de países de la región como Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, y posee una variadísima oferta cultural y actividad nocturna. Es una ciudad turística por excelencia y un destacado centro universitario. Estamos en Mendoza, estamos recorriendo artistas de Mendoza, estamos recorriendo música de Mendoza, estamos también interpelados por los olores, los gustos, los sabores de Mendoza. Ahora nos vamos al tango y vamos a hablar de una artista mendocina que se llamó Susy Leiva. Muy joven ella comenzó a cantar. Y pese a esa juventud y a una corta trayectoria artística, fue una de las vocalistas preferidas del gran compositor y director de orquesta Mariano Mores. Esto la llevó a convertirse en la voz femenina más popular del tango a principios de los años 60. Lamentablemente la perdimos muy joven, a los 33 años, en un accidente de tránsito. Ella había ido a cantar a Varadero y no quiso quedarse. Tomaron el auto con su marido, al que luego se reconoció que estaba alcoholizado. Subieron al coche y chocaron y murieron en un trágico accidente. Pero Susy Leiva también quedó en el patrimonio cultural tanguero argentino. Vamos a escuchar a Susy Leiva y la orquesta de Canaro haciendo Remembranzas.
Semana, cuando no estoy cerca de ti, no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza, mas no lo puedo remediar. Qué triste es recordar después de tanto amar esa dicha que pasó. En cada cosa te sigo viendo como ayer, tu cuadro sol. la mesita, que es credencial de mi dolor. Y aquella hortensia ya marchita, que fue el cantar de nuestro amor. Qué triste recordar después de tanto amar esa dicha que pasó. Se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro mar. Volverá a florecer.
El motivo para la creación de la ciudad de Mendoza fue la necesidad de establecer un punto cercano como estación de paso para cruzar a la cordillera de los Andes. En el camino comercial que iba desde el Río de la Plata hasta Santiago de Chile. Mendoza era una ciudad de descanso o invernada para el tráfico comercial y por ello en la época colonial era una ciudad importante. Según algunos historiadores, la ciudad era la segunda en tamaño dentro del país en la época de la creación del Virreinato de la Plata a fines del siglo XVIII. Al unirse la ruta de caravanas desde la ciudad de Buenos Aires y San Luis, y siendo este camino de mejor y más fácil acceso que el complicado camino a través de los Andes hacia Chile, en 1776, al crearse el Virreinato del Río de la Plata, Mendoza y también el resto de Cuyo fueron segregados de la Capitanía General de Chile y fueron asignados al nuevo virreinato. Entre 1782 y 1783, por cédula real, Mendoza se convirtió en la cabecera de la intendencia de Cuyo, pero luego de disolverse dicha unidad política, pasó a integrar junto con el resto de Cuyo la intendencia de Córdoba del Tucumán. Luego de la caída del virrey Cisneros y al llegar las noticias de la formación de la primera junta de gobierno, los notables de la ciudad, reunidos en el cabildo local, decidieron adherir a la causa y enviaron congresales a lo que luego se conoció como Junta Grande. Estamos recorriendo un poco de Mendoza, una partecita nomás. Estamos como un poco enfocados en la ciudad. Pero claro, cuando hablamos del Virreinato de La Plata, no podemos dejar de pensar en todo el trabajo que se hizo de independencia luego, ¿no? Independencia y titulan aquí, independencia y anarquía o intentos de reunificación con Chile. El segundo triunvirato en 1813 decretó que la provincia de Mendoza, junto a San Juan y San Luis, formaran la intendencia de Cuyo con cabecera en la ciudad de Mendoza y formada por tres subdelegaciones o partidos. Entre 1814 y 1817, Mendoza fue el punto donde se preparó el cruce de los Andes, liderado por el general Don José Francisco de San Martín, quien había sido nombrado gobernador intendente de Cuyo y que contó con la colaboración activa de miles de mendocinos y cuyanos, incluyendo a las patricias mendocinas. Además de su labor militar, el general no descuidó su actividad como administrador de la ciudad, dejando obras que perduran hasta la fecha, como el Paseo de la Alameda, a la fundación de la Biblioteca Pública que hoy en día lleva su nombre. La organización y los preparativos para iniciar la expedición del Ejército de los Andes se realizó en la localidad de El Plumerillo, en las afueras de la ciudad, de la cual partieron el 6 de enero de 1817 hacia el cruce de los Andes. El 1 de marzo de 1820 se firmó el acta por la que Mendoza, San Luis y San Juan rompían los vínculos que los unía a la intendencia de Cuyo, adquiriendo soberanía como estados provinciales independientes. De Mendoza también surge una gran banda, se llama Caramelo Santo. A usted que le gusta tanto Caramelo Santo, dicen ellos. Es una banda mendocina con un estilo de rock fusión, world beat o alternativo, liderada y fundada por Goy Caramelo. Pionera en mezcla de estilos como el punk, el folclore, cumbia, ska y reggae de Latinoamérica. Se formó oficialmente en el año 93 en la ciudad de Mendoza. En un momento estuvieron separados, pero finalmente Goy Caramelo decidió juntarse nuevamente con esta banda y siguen generando éxitos. De esta banda mendocina vamos a escuchar Fruta Amarga.
Tus ojos se cansen de
Les dije, Caramelo Santo es una estética interesante. Mezcla un poco de rock, un poco de punk, un poco de folclore y algo de cumbia. Ahí estaba la banda mendocina de Goy Caramelo, Caramelo Santo. Y para hablar de seguir hablando de Mendoza, hay que decir que Mendoza es una de las productoras vitivinícolas más importantes del mundo. Y para eso vamos a hablar con Caro Valverdi. ¿Cómo va, Caro?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy
gracias
bien.
Por invitarme.
Por favor, un placer. Siempre estábamos así, como que yo quería que venga y que charláramos aquí al aire.
Por fin lo pudimos hacer. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecta.
Perfecto.
Perfecto.
Sí, bueno, Mendoza es uno de los... Bueno, es la provincia más productora de vino, ¿no? Con mayor producción de vino del país, pero recordemos que de las 24 provincias, ya hoy por hoy 19 producen vino.
Es una barbaridad.
Así que estamos hablando que más de una provincia, un país, que se está colocando, ¿no?, como uno de los mayores productores y exportadores de vinos del mundo, así que eso se festeja. Pero si te parece, hoy vamos a hablar de las criollas.
Por favor, porque eso me reinteresó, porque me parece que además es bajar a tierra un montón de conocimiento que tenemos tan cerca.
Sí, y además es como rescatar un patrimonio intangible.
Claro.
O sea, como otras cosas son patrimonio intangible, me parece que estas uvitas también. Porque, digamos, lo que más conocemos, mismo cuando vamos a la góndola del supermercado, es Malbec, Cabernet Sauvignon,
sí,
Cabernet Franc, que ahora está muy de moda. Todas esas cepas son de origen europeo, ¿no? Pero
claro,
¿qué pasa con las criollas? Como, por ejemplo, el torrontés, que si te nombro el torrontés, la mayoría de la gente yo creo que lo va a conocer.
Claro.
Esto se denomina todas cepas criollas, ¿por qué? Porque vinieron con la conquista española y en los sucesivos viajes y también por una necesidad, por ejemplo, de las misiones jesuíticas que necesitaban, mirá que estoy hablando de cuántos años de historia, ¿no? Las misiones jesuíticas necesitaban vino para hacer las misas y así fue que con esa uva que fueron trayendo en la primera conquista más en los viajes sucesivos que se fueron mezclando ya con las cepas que habían quedado acá de ese primer viaje y así nacieron las criollas.
Wow.
Entonces son todas cepas que estamos hablando de años y siglos de historia que están acá presentes en nuestro país.
Claro, y una tierra que va mutando conforme van pasando los años y los siglos.
Exacto, sí, por eso, digamos, hay cepas y criollas que se adaptan mejor a un terruño o que, en digamos, en cierta provincia se van a expresar de cierta manera, en otra provincia de otra. Esto es claro, bueno, por ejemplo, con el torrontés, que es una de las criollas más difundidas.
Claro.
No es lo mismo un torrontés de La Rioja que un torrontés de Salta, para nombrar como los dos lugares más famosos, ¿no?, de torrontés.
Y eso pues depende del suelo.
Depende del suelo, del clima y también un poco de la mano del enólogo, ¿no? Los tres componentes o elementos que se denominan el terruño o el terroir. Y vos sabés que, por ejemplo, yo en lo que es tintas,
sí,
también hay muchos vinos tintos que se hacen con criolla, lo vas a ver en la etiqueta. Si te interesa, puedes ir a buscar vino tinto que diga criollas porque está realizado con este tipo de uvas que se crearon hace ya muchos años en nuestro país. Yo conocía de las tintas, conocía criolla chica, criolla grande y cereza.
Sí.
Y de las blancas podemos nombrar el torrontés y el Pedro Jiménez. Todas estas cepas son criollas o se denominan criollas. Yo pensé que estaban esas más, ingenua de mí. Estuve hablando con gente del INTA, que verdaderamente es la gente que sabe todo este tema y que se dedica a investigarlo. Resulta que han encontrado y tipificado más de 40 tipos diferentes de criollas en nuestro país.
Ah, un montón. Ahora,
o sea que se va avanzando ya en la vinificación de ese tipo de criollas que no son tan conocidas como estas que te nombré hace rato.
Claro, porque yo he tomado torrontés, pero yo no sabía que eran criollas, por ejemplo.
El torrontés es una criolla, ¿sí?
Mirá vos, o sea que evidentemente si hay producción de las otras criollas, capaz que
se
no lo sabemos.
Exacto, se van a empezar a vinificar y a hacerse cada vez más conocidas.
Claro.
Pero me parece esto, ¿no? Como hubo en su momento, también porque a lo mejor el avance de la industria del vino argentina así lo requirió, muchos productores empezaron a levantar todo eso que tenían de criolla para, por ejemplo, plantar Malbec u otro tipo de cepa que fuese como más comercialmente viable, ¿no?, para ese momento ese productor. Pero por suerte, bueno, esto, ¿no? digamos, destacar y rescatar ese laburo de los pequeños productores que en su momento decidieron seguir con esa criolla, claro, en sus viñedos, porque, insisto en esto, no deja de ser un patrimonio cultural y de trabajo inmaterial que tenemos, sí, nosotros.
Y quizás son muchos, muchos años sin poder vender nada, ¿no?
Por suerte ahora empezó a brillar, no solamente, insisto, con el Torrontés y el Pedro Jiménez en el blanco, sino con los diferentes tipos de criolla, criolla chica, esta grande, la que te nombraba, en los tintos. Hay unos tintos de criolla que están buenísimos.
Mirá vos.
Para el que no sepa, un vino tinto de criolla va a ser, no quiero decir parecido al Pinot Noir, porque no es igual, pero parecido en el sentido de que es también, es un vino fresco, de color más claro, bastante ligero, con buen nivel de acidez. Eso es lo que se van a encontrar si prueban algún tinto de criolla. Ahora, digamos, ahora hay un montón, te digo que la mayoría de las bodegas incluso ya empezaron a incluir en alguna de sus líneas algún tinto de criolla. Se trata de animarse y probar, ¿no?
Claro, claro, tal cual. Hablabas del Pedro Jiménez. ¿Por qué se llama Pedro? ¿Sabés por qué se llama Pedro Jiménez?
La verdad que no sé por qué se llama Pedro Jiménez, pero no hay que confundirla. Esta es Pedro Jiménez, es una criolla nuestra, blanca, y no hay que confundirla con la española. La nuestra se escribe con G, como Susana Jiménez. La española se escribe con X. Y la española es una de las cepas, es una de las uvas con las cuales se hace Jerez. No es la misma uva.
Ah, ok.
A lo mejor, digamos, todo viene como... Las criollas nuestras, como te digo, vienen de aquel primer viaje de la conquista que los españoles trajeron moscatel de Alejandría y este tipo de uvas amoscateladas. Así que capaz que como tiene una especie de relación con esas uvas españolas, capaz que por eso le pusieron Pedro Jiménez, porque en cierta forma se relaciona, ¿no?, con ese tipo de uva en España. Y acá, para diferenciarlo, lo pusieron con G.
Claro,
es lo
claro.
que se me ocurre, ¿eh?
Claro.
No te estoy diciendo un dato que sea 100%
cierto. No está chequeado.
No está chequeado. Es lo que se me ocurre a mí, que debe venir por ese lado. Pero no hay que confundirlo, insisto, con la uva con la cual se hace el Jerez español.
Claro, pero esta también es una gran oportunidad comercial para salir al mundo y mostrar, además de que tenemos muy buen Malbec, por ejemplo, tenemos esta uva que no la tiene nadie.
Es que me parece que hasta también en el mundo ya están empezando a exigir eso. La otra vez tuvimos un almuerzo con el enólogo de Bodega Bianchi, sí, ¿no? Y él nos comentaba, me dice, ya hoy por hoy la industria argentina ya tiene que empezar a mostrar otras cosas, porque el mundo mismo, en el comercio del vino, ya te dice, si sos argentina, sé que haces Malbec y que lo haces espectacular.
¿Y
bueno,
qué más?
¿Qué más tenés? Claro. Y
llega
ahí
un momento que se acaba el...
Exacto.
La soga.
Exacto. Y ahí viene justamente esto, ¿no? Bueno, sí, tenemos muchísimo más para ofrecer. Que de hecho nosotros los consumidores, digamos, hay un público, y que cada vez se va acrecentando más, que realmente es un interesado del vino y que le interesa, sí, ¿no? No solamente probar vinos de más calidad, sino vinos diferentes. Esto con diferentes cepas, que tengan diferentes estilos de vinificación, que sean no solamente de Mendoza, sino de la provincia de Buenos Aires, que sean de Entre Ríos, sí, de La Pampa.
Y con eso la cultura que trae el vino, ¿no? Porque digo, hace poco fui a un lugar en donde me sirvieron vino tirado, o sea, con una máquina que me dispensaba el vino,
sí, como
a
si
través
fuese
de
cerveza.
Una tarjeta, claro, ¿sí? A través de una tarjeta, que apoyás la tarjeta y te dispensa el vino. Digo, me pareció como una locura y fue otra experiencia más que el vino nos ha dado.
Sí, sí, porque la verdad que está bueno, porque esa es una manera, digamos, ahora hay muchos bares que utilizan ese mismo tipo de modalidad, ¿no? Están todas las botellas de vino como una especie de máquina.
Sí.
Entonces vos con tu tarjeta pones, bueno, qué tipo de medida de vino querés y apretás un botón y la máquina misma te dispensa esa exacta cantidad de vino que vos elegiste. Entonces así podés ir probando.
Claro.
¿No? Diferentes tipos de vinos.
Como una rocola.
Esa, la rocola del vino, me encantó. Hagamos negocio.
Hagamos negocio ya con eso.
Patentémoslo. Entonces, no, me parece genial, porque es como vos te podés ir paseando ahí por el lugar y vos decís, che, este vino no lo probé, me interesa, lo quiero probar. Te apretás, bueno, esta medida, lo probás y después, bueno, ahora quiero probar este otro, ¿no? Pero me parece que es como un poco volver, en realidad, no adquirir, ¿no? Sino como volver. Nosotros en la Argentina a ver, desde aquella propaganda de Crespi, ¿te acordás? Claro. La de Facundo Arana con los escarpines. ¿Qué era? Una propaganda de vino. El vino en la mesa de los argentinos, en la cena, todas las noches. Fue algo que en algún momento tuvimos, luego se perdió. Y que me parece que ahora estamos volviendo a recuperar. Sí. Y eso, y encima, volviendo a recuperar también con cierto nivel de especificidad, que era lo que yo te contaba. También un consumidor que, más allá del vino de mesa, dice, bueno, también me interesa conocer cosas diferentes, nuevas cepas, diferentes estilos. Mm. Y voy un poco, ¿no?, como ampliando mi paladar y probando diferentes cosas.
No, y algo que creo que lo hablamos la vez pasada, el vino de mesa, el vino que compramos todos los días en el supermercado chino aquí en Argentina o en alguna marca multinacional, pero que es un vino, digamos, que relativamente barato, es excelente además.
Sí.
Porque me ha pasado de que venga alguien extranjero o ir a comer con alguien extranjero y tenés el vino que compraste en tu casa.
¿Sí?
Y se lo servís y te dice, esto es una maravilla.
Sí, la verdad que sí, somos muy competitivos en ese sentido. Sí, acá no hablamos de mal vino o buen vino, sino que hablamos de vinos diferentes.
Ajá.
O sea, no es que un vino de mesa o por ser un vino de bajo precio va a ser un vino malo. No, nada que ver. Sino que va a ser diferente. Un vino de mesa lo podemos llamar a un vino que es un vino joven. Esto significa de la añada. Por ejemplo, ahora vas a tener vinos 2024. O sea, que fueron cosechadas las uvas en el 2024. Eso es un vino joven. Los vinos jóvenes suelen ser frescos y sin demasiada complejidad. Porque no tienen, por ejemplo, paso por barrica de roble. O no tienen una guarda en botella, todas esas cosas o esos factores que le dan complejidad al vino y que, por ejemplo, esos vinos obviamente lo vas a encontrar a un precio más caro. Entonces digo, no es que el vino es mejor o peor, sino que es diferente. Uno de mesa va a ser un vino de la añada, más fresco, más joven, más ligero y sin tanta complejidad. Y el otro vino, que te va a salir más caro, obviamente, porque tiene otro tipo de trabajo encima de esa botella, va a ser un vino como más complejo, más que vos decís, bueno, este vino me lo guardo para alguna ocasión especial.
Claro.
Pero no significa que uno sea mejor o peor que el otro, insisto, son diferentes.
Sí, y los mitos, por ejemplo, que en una época te decían, no compres el vino que viene con tapa rosca. Y hoy están súper de moda y son de excelente calidad.
Prácticos. A mí dame el tapa rosca siempre, por favor. Si no tenés que ir con un sacacorcho en el bolsillo.
Claro.
No. Es que eso, digamos, incluso, si no tenés un vino de guarda, ¿no? ¿Para qué ponemos un corcho? Un corcho primero que es caro, porque sale de la corteza del árbol alcornoque, entonces para hacer algo sustentable es un corcho que es caro. Y eso sirve para cuando vos tenés un vino de guarda, que lo guardás, estamos hablando de años y años y años, sirve para que se microoxigene el vino, entonces lo que hablábamos recién, esto hace que el vino gane complejidad, se airee bien, entonces que vos un vino lo puedas mantener durante mucho tiempo, sigue evolucionando y no le pasa nada con un corcho de estos de alcornoque. Pero si vos tenés esto, lo que hablábamos, el vino de mesa, de la añada, que lo vas a tomar en el mismo año de cosecha o como mucho el año siguiente, ¿para qué le querés meter un corcho? Si no lo vas a guardar, claro. No tiene sentido, no es lógico hacer eso.
Claro.
Entonces le pones la tapa rosca o el corcho ahora sintético, que también se utiliza mucho, y no es que sea de mala calidad, al contrario, también garantiza la sanidad del vino, porque ojo que con los corchos de alcornoque se le puede agarrar una enfermedad que se llama TDAH, que esto le agarra al corcho y que le transfiere al vino aromas como de papel mojado, de cartón mojado, de humedad. Eso es un riesgo que siempre hay cuando vos utilizás corcho natural de alcornoque. Entonces, insisto, si no vas a tener un vino de guarda, ¿para qué te arriesgás a eso con un vino que lo vas a tomar ahí? Que no lo vas a guardar ni de casualidad, porque el vino no está preparado para eso.
Claro. También lo que ha crecido la cultura del maridaje, ¿no? De los gastronómicos pegados al vino, pero cada vez más fuerte, diciendo, bueno, voy a hacer este plato que se marida con determinado vino. Que antes no era tan así, los gastronómicos iban por un lado, los vitivinícola por el otro.
Sí, no, y bueno, eso también fue parte de la industria del vino argentino, ¿no? Cómo se empezó a imponer esto, ¿no? Como bebida cuando uno sale a comer, ¿no? Mm. Y ver que si vos querés tener una experiencia gastronómica completa, ¿no? Cuando salís, o mismo también cuando comes en tu casa también lo podés hacer, o cuando recibís amigos, vos decís, bueno, me voy a poner a pensar un poco más en la armonía, ¿no? Entre el vino o entre la bebida y la comida. Porque si vos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, haces un ceviche o compras un ceviche y le pones esto, ¿no? Y tomás un vino tinto o un Malbec de esto, ¿no? De guarda, súper pesado, súper complejo. Al ceviche te lo va a barrer. O sea, claro. Lo único que te va a quedar en la boca es el vino tinto, y el ceviche ya está, va a desaparecer completamente. Entonces, como para tener una experiencia gastronómica y que tu paladar sea una fiesta, me parece bien como empezar a pensar un poco en las armonías. Igual en esto yo siempre digo, hay que descontracturar el consumo del vino. ¿A vos te gusta esa combinación? ¡Perfecto!
Claro.
Digamos, nadie te va a decir nada. Estos son sugerencias que uno de este lado del mostrador a veces puede hacer, ¿no? Que vos decís, bueno, che, voy a comer esto, ¿qué me recomendás? Bueno, mira, yo te puedo recomendar esto. Claro. Pero si a vos te gusta cierta cosa y no otra, insisto en esto, no hay como que... porque también hubo esta tendencia, ¿no? Como un poco de que todo el mundo del vino pasó a ser como súper snob. Y que la gente se sentía alejada y rechazada por ese mundo.
Claro.
Entonces es como, bueno, y esto de la armonía o del maridaje me parece perfecto. Ya te digo, si vos me preguntás, yo te voy a dar una opinión o te voy a dar una sugerencia.
Pero a base de tu paladar.
Puedo hacer lo que quiera, claro, puedo hacer lo que quiera.
Claro.
Te querés comer, no sé, un blanco ligero, que a lo mejor va más para este tipo de comida, ¿no? Peruano, para algún tipo de pescado. Vos me decís, bueno, yo me quiero comer un pedazo de cordero en la estaca con un vino blanco. Yo te voy a decir, bueno, mirá, a lo mejor probá más un tinto o algo así. Pero si a vos te gusta el blanco, pero bienvenido sea, tomalo y comé como quieras.
Caro Valverdi visitando RAE, gracias Caro por haber venido.
Nos vemos la semana que viene,
por favor.
O ya me echás.
No, podés venir la semana que viene.
Dale, vuelvo entonces.
Gracias, que traigan algo para probar, me dicen acá, por favor. No es hora. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana, como todos los días, aquí en RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior.
Que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde
está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no.
Celador de sueños, haceme bailar, déjame bailar, déjame bailar.
Celador de sueños, haceme cantar, déjame cantar, déjame cantar.
Celador de sueños, haceme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Celador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar.
Celador de sueños.